Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Washington se inicia el periodo número 112 de sesiones del Congreso de Estados Unidos con el control de los republicanos en la Cámara de Representantes. Los nuevos líderes republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron que una semana después del miércoles se realizará una votación para derogar en su totalidad la ley de reforma de la salud aprobada el año pasado. Con 242 republicanos en la Cámara Baja, se prevé la aprobación de la medida, pero los senadores demócratas ya dijeron que no piensan considerar la anulación. El sábado entraron en vigor diversas disposiciones de la ley de reforma de la salud, incluida una que prevé descuentos para los beneficiarios de Medicare en la compra de fármacos con receta. Además, ahora están prohibidos los copagos en el caso de los cuidados preventivos y las aseguradoras de salud deben gastar un porcentaje mayor del costo de las primas en asistencia médica real.
Mientras tanto,
la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por su sigla en inglés, estima que el déficit federal aumentaría en 230 mil millones de dólares en la próxima década si los republicanos logran derogar la ley de reforma de la salud del presidente Barack Obama. La mencionada oficina también llegó a la conclusión de que la derogación dejaría 32 millones más de estadounidenses sin cobertura durante el mismo periodo. A pesar de las conclusiones de la CBO, los representantes republicanos están impulsando la derogación de la ley. Steve King, congresista republicano de Iowa, declaró:
sugiero que arranquemos de raíz la reforma de salud de Obama, que la eliminemos total y absolutamente, la erradiquemos por completo y no dejemos ni un vestigio de su ADN, porque es un tumor maligno en el espíritu de la vitalidad de Estados Unidos y de la constitucionalidad. Si dejamos alguna partícula, esta volverá a crecer y se esparcirá como un tumor que consumirá la libertad y el vigor del pueblo estadounidense. Debemos arrancarla de raíz. Este Congreso fue electo para hacerlo.
Si bien se prevé que la Cámara de Representantes apruebe un proyecto de ley que derogue la ley de reforma de la salud, los senadores demócratas afirman que no hay posibilidades de que la medida prospere en el Senado. El senador demócrata Charles Schumer de Nueva York dijo:
a cada paso agregan sí y pero a sus promesas electorales. Por lo tanto, aquí estamos hoy para afirmar que estas políticas fiscales insensatas ya están muertas al llegar al Senado.
En otra noticia sobre la salud, al menos dos beneficiarios de Medicaid en Arizona murieron en los últimos meses debido a que el Estado dejó de financiar ciertos trasplantes de órganos. Entre 95 y 100 personas que estaban esperando trasplantes en Arizona se vieron afectadas por los recortes.
Los representantes republicanos también aprobaron nuevas normas que impiden que los delegados del Distrito de Columbia y Puerto Rico puedan votar en el Congreso. La norma también afecta a los delegados de Samoa estadounidense, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes. Los seis delegados nunca tuvieron plenos derechos para votar en el Congreso, pero durante la última sesión se les permitió votar cuando la Cámara de Representantes funcionó como comisión plenaria, término parlamentario que describe el mecanismo por el cual la Cámara se convierte en una comisión a los efectos de considerar determinadas leyes. Se presentó otro proyecto de ley en la Cámara de Representantes que implicaría una nueva redacción de la 14ª enmienda. El republicano Stevie King de Iowa propone enmendar la ley de inmigración y nacionalidad para poner fin a la ciudadanía automática de cualquier persona que nazca en el país. Si se aprueba, la ley impediría que los hijos de inmigrantes indocumentados obtengan la ciudadanía. El secretario de Defensa Robert Gates reveló un plan a 5 años que recortaría aproximadamente 78 mil millones de dólares de gastos anticipados en el presupuesto del Pentágono. A pesar de los recortes propuestos, McClatchy Newspapers informa que el presupuesto militar igual se va a incrementar un 3% y que alcanzará los 553 mil millones de dólares, cifra que no incluye los gastos de las guerras de Irak y Afganistán. Durante la última década, el presupuesto del Pentágono aumentó un 65% al ser ajustado en función de la inflación. Robert Gates esbozó su plan el jueves. Gates expresó:
se ahorraron más de 1.000 millones de dólares gracias a nuestra decisión de reducir el cuerpo del ejército y el de marines a partir del año fiscal de 2010. Según este plan, el número permanente de efectivos en servicio activo se reduciría en 27.000 soldados, mientras que el cuerpo de marines sufriría una reducción de entre 15.000 y 20.000 soldados. Según el resultado de la revisión de choque de la fuerza, Estas reducciones proyectadas se basan en la suposición de que las fuerzas de combate asignadas en el terreno se reducirán significativamente para fines del 2014, conforme a la estrategia del presidente.
Mientras tanto, Robert Gates viaja a China este fin de semana para restablecer formalmente los intercambios entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Gates es el primer secretario de Defensa que visita China en 10 años.
Una nueva encuesta del programa 60 Minutos de CBS News indica que la gran mayoría de los estadounidenses apoyan un aumento tributario para las personas más ricas o una reducción de los gastos militares para ayudar a equilibrar el presupuesto nacional. El 61% de los encuestados dijeron que preferían nuevos impuestos para los ricos, mientras que un 20% apoyaron los recortes de los gastos militares. Tan solo un 4% dijo que recortaría Medicare y el 3% que recortaría la seguridad social.
Información procedente de censos recientemente divulgada indica que la cantidad de estadounidenses que viven en la pobreza superan varios millones a los que se creía previamente. Según una nueva fórmula de censo revisada, uno de cada seis estadounidenses, es decir, 48 millones de personas, vivieron en la pobreza el año pasado. Según el censo, hay un creciente número de personas mayores de 65 años que están en la pobreza debido a los costos médicos en aumento.
El grupo Psicólogos por la Responsabilidad Social escribió una carta al secretario de Defensa, Robert Gates, para protestar por el trato de las Fuerzas Armadas a Bradley Manning, el soldado del ejército acusado de filtrar documentos clasificados a WikiLeaks. Manning ha estado detenido en aislamiento en la Brigada de Infantería de Marina en Quantico, Virginia, desde julio. Este grupo acusó a las Fuerzas Armadas de mantener a Manning en condiciones brutales innecesariamente.
Ejecutivos de Bank of America están intentando lidiar con las posibles repercusiones de una filtración masiva de documentos bancarios secretos por parte del sitio web de revelación de prácticas ilegales WikiLeaks. A fines de noviembre, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, anunció planes de publicar documentos internos de un gran banco estadounidense. Assange no dio el nombre del banco, pero en una entrevista previa dijo que WikiLeaks había obtenido un disco duro de un ejecutivo de Bank of America que contenía 5 gigabytes de información. Durante el último mes, Bank of America lanzó una investigación interna exhaustiva en busca de cualquier señal de que sus sistemas pudieran estar en peligro. El New York Times informa que este banco también contrató a la empresa consultora privada Booz Allen Hamilton para dirigir dicha evaluación. Asimismo, el banco solicitó asesoramiento de varios destacados bufetes de abogados sobre los problemas legales que podrían surgir a raíz de una revelación, entre ellos la posible responsabilidad del banco si se revela información privada de los clientes.
En materia empresarial, Goldman Sachs adquirió parte de la propiedad de Facebook al invertir 450 millones de dólares en dicha empresa. El New York Times informa que esta medida ayudará a Facebook a seguir siendo una empresa de propiedad privada y, por lo tanto, no quedar sujeta a las regulaciones gubernamentales y a la inestabilidad de Wall Street. Este acuerdo podría ser escrutinado por la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por su sigla en inglés. El mes pasado, la SEC abrió una investigación sobre el aumento de las operaciones bursátiles con acciones de las empresas de Internet privadas. Un destacado gobernador pakistaní fue asesinado en Islamabad, la capital del país. Según se informa, Salman Taseer murió cuando un miembro de su propia custodia le disparó. Taseer era el gobernador de Punjab, que es considerada la provincia políticamente más importante de Pakistán. Últimamente se había visto involucrado en una polémica luego de que se pronunció en contra de la ley islámica de blasfemia del país. En noviembre, una mujer cristiana pakistaní fue sentenciada a muerte tras haber sido hallada culpable de blasfemar contra el profeta Mahoma. En una de sus últimas publicaciones en Twitter, Taseer afirmó: "Estaba bajo un gran apremio para doblegarme ante la presión derechista en favor de la ley de blasfemia. Me rehusé, aunque fuera el último hombre en pie".
El asesino de Taseer ha recibido muchos elogios por sus acciones. Algunos eruditos religiosos conservadores hicieron una declaración conjunta solicitando a la gente que no alzara plegarias fúnebres o expresara pesar por el asesinato de Taseer. Salman Taseer ha sido calificado como la figura política más destacada de Pakistán en ser asesinada desde que se atentara contra la vida de la primera ministra Benazir Bhutto hace 3 años.
Mientras tanto,
la policía pakistaní detuvo a otros 6 guardias de seguridad para el interrogatorio sobre el asesinato de Salman Taseer. Uno de los propios guardias de Taseer, Malik Mumtaz Kadri, admitió haberle disparado al gobernador. No obstante, ahora surgieron nuevos informes de que otros guardias quizá estaban al tanto del ataque, pero decidieron no hacer nada al respecto. Este asesinato suscitó preocupación con respecto a la medida en que los grupos islamistas se han infiltrado en las fuerzas de seguridad de Pakistán. El Wall Street Journal informa que el gobierno de Barack Obama, en una sorpresiva medida, decidió enviar un contingente adicional de 1.400 marines a Afganistán. La medida se adoptó pocos días después del fin de año más sangriento para las tropas estadounidenses en la guerra. Más de 700 efectivos de la OTAN fueron asesinados en 2010, entre ellos más de 500 estadounidenses.
Mientras tanto,
la agencia France Presse informa que más de 10.000 personas murieron en Afganistán en 2010, incluidos miles de civiles. El vocero de la OTAN, el brigadier general Joseph Plotz, admitió que el incremento de la presencia de Estados Unidos provocó más violencia. Plotz afirmó:
de hecho, esto ha provocado un repunte en la violencia, que era algo que esperábamos, pero obviamente era una etapa necesaria, una fase necesaria en la estrategia global, y antes de que mejore, lamentablemente debe empeorar, y eso es lo que vimos a finales del 2010.
El Washington Post informa que la Fuerza Aérea se prepara para implementar en Afganistán un nuevo sistema de vigilancia aerotransportado denominado Gorgon Stare, que podrá transmitir videos en vivo de los movimientos físicos en toda una ciudad. El sistema, que recuerda la vigilancia del Gran Hermano, está integrado por 9 cámaras de video montadas en una nave piloteada a distancia que puede transmitir hasta 65 imágenes a los soldados que están en el terreno o a los analistas que hacen un seguimiento de los movimientos del enemigo. El brigadier mayor de la Fuerza Aérea, James Poss, dijo: Gorgon Stare estará observando lo que ocurre en toda una ciudad, de manera que no haya forma de que el adversario pueda saber qué estamos observando y podemos observarlo todo. La Fuerza Aérea ha aumentado en forma exponencial su vigilancia en todo Afganistán. La cantidad mensual de incursiones de vigilancia de naves tripuladas y no tripuladas se ha más que cuadriplicado desde el comienzo de 2009. En noticias de Irak, el destacado clérigo chiita Moqtada al-Sadr regresó a Irak, poniendo fin así a casi 4 años de autoexilio en Irán. Sadr ha sido el crítico chiita más destacado de la invasión y ocupación estadounidense y regresó en un momento en el que su poder político está aumentando. Recientemente ayudó al primer ministro Nouri al-Maliki a formar aproximadamente un nuevo gobierno, poniendo fin a 8 meses de destacamiento político. Los partidarios de Sadr ahora controlan al menos 8 ministerios en el nuevo gabinete de Maliki. En el territorio ocupado de Cisjordania, los soldados israelíes mataron a un civil palestino de 65 años de edad llamado Amr Kawasme. En una redada de madrugada en su casa en Hebrón, la esposa de Amr Kawasme, Sofiye, dijo que los soldados invadieron su dormitorio. Sofiye Kawasme afirmó:
ni siquiera estaba despierto. Ingresaron por la puerta y le dispararon al instante. Yo había ido a rezar. Cuando regresé me lo dijeron. No tengo idea cómo, simplemente ingresaron a la casa y le dispararon. Vinieron hacia mí y me apuntaron un rifle a la cabeza y le dispararon otra vez.
Las fuerzas armadas israelíes confirmaron que Amr Kawasme era un civil, pero dijeron que la redada estaba justificada porque un miembro de Hamas estaba viviendo en el edificio. Una activista palestina murió luego de que las fuerzas israelíes le dispararan con gases lacrimógenos durante una manifestación pacífica de protesta llevada a cabo en la aldea de Bilin contra el muro de separación de Cisjordania. Jawaher Abu Rahmag murió de insuficiencia respiratoria. Los gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas israelíes fueron presuntamente fabricados por Combined Systems, una empresa estadounidense con sede en Jamestown, Pensilvania. El domingo, la policía israelí arrestó a 11 activistas pro-palestinos por participar en una protesta frente a la residencia del embajador de Estados Unidos, James Cunningham, al norte de Tel Aviv. Durante la protesta, se arrojó un bote de gas lacrimógeno vacío a la casa del embajador. El activista israelí, Jonathan Pollack, participó en la manifestación de Bilin. Jonathan Pollack declaró:
esta muerte fue consecuencia de su brutalidad, debido a la utilización de gases lacrimógenos que fueron prohibidos en Europa en las décadas de 1960 y 1970 a causa de su letalidad, pero aquí siguen usándolos contra los palestinos.
El legislador palestino Mustafa Barghouti también condenó el asesinato de Jawaher Abu Rahmag. Mustafa Barghouti manifestó:
La muerte de Jawahar Abu Ramej, que tenía tan solo 37 años de edad, fue la consecuencia de la utilización por parte del ejército israelí de gases lacrimógenos concentrados en grandes cantidades contra manifestantes pacíficos. Esta es una de las formas de violencia que el ejército israelí utiliza contra los manifestantes civiles palestinos que protestan pacíficamente contra el muro, contra el apartheid, contra la ocupación. Es un reflejo del sentimiento de Israel de impunidad por sobre el derecho internacional.
Jawahar Abu Ramej was the sister of Bassem Abu Ramej.
Jawahar Abu Ramej era hermana de Bassem Abu Ramej, quien fue asesinado en abril de 2009 cuando los soldados israelíes dispararon una granada de gas lacrimógeno contra su pecho en otra manifestación en Bilin. Mientras tanto, el domingo, soldados israelíes dispararon contra un hombre palestino desarmado y le causaron la muerte cuando éste se acercó a un puesto de control en el norte de Cisjordania llevando una botella de agua.
Mientras tanto, el periódico noruego Aftenposten afirma que tiene en su poder todos los cables diplomáticos estadounidenses obtenidos por Wikileaks. En un informe sobre un cable publicado recientemente, el periódico revela que el jefe del Estado Mayor israelí, Gabi Ashkenazi, le dijo a una delegación del Congreso estadounidense hace poco más de un año que las Fuerzas Armadas israelíes están avanzando a toda velocidad con los preparativos para una nueva guerra en el Medio Oriente. Dichos cables citan a Ashkenazi diciendo: «Estoy preparando al ejército israelí para una gran guerra, debido a que es más fácil reducir la escala a una operación menor que hacer lo contrario».
Newly released cables from WikiLeaks.
Cables recientemente divulgados por WikiLeaks revelan que funcionarios israelíes dijeron abiertamente a diplomáticos estadounidenses que el objetivo del bloqueo de Gaza era mantener su economía al borde del colapso. Según su cable de noviembre de 2008, Israel buscaba que la economía de Gaza funcionara en el nivel más bajo que fuera posible sin llegar a desencadenar una crisis humanitaria. Asimismo, los cables de WikiLeaks revelan que Estados Unidos ofreció transferir 70 millones de dólares a Gaza en noviembre de 2008 en un intento de aliviar la situación económica. Pero el general de división Amos Gilad se negó a autorizar la oferta diciendo que los palestinos no deberían recibir nada.
In the latest WikiLeaks news.
En noticias sobre WikiLeaks, un cable diplomático estadounidense de 2006 revelado recientemente indica que Coca-Cola y otras empresas estadounidenses se quejaron de que un cruce de cargamentos clave israelí para el ingreso de mercancías a la Franja de Gaza estaba plagado de corrupción. Este memorando indica que los funcionarios israelíes le pidieron a un distribuidor de Coca-Cola que pagara más de $3,000 para ingresar un cargamento de mercancías a través del cruce de Carney. Otras empresas que se quejaron por la corrupción fueron Procter & Gamble, Caterpillar, Philip Morris, Westinghouse, Hewlett-Packard, Motorola y Dell.
Israeli lawmakers have voted to establish a formal inquiry into.
Legisladores israelíes decidieron mediante una votación establecer una investigación formal sobre la financiación extranjera de grupos de derechos humanos y organizaciones de izquierda. Los críticos denunciaron esta medida como una persecución política. El proyecto de ley acusa a los grupos y organizaciones de derechos humanos de dañar la legitimidad de las Fuerzas Armadas israelíes al calificar a los soldados y comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel de criminales de guerra. El director general de Peace Now describió esta medida como otro paso en el camino hacia el exterminio de la democracia en Israel. En otras noticias de Israel, el director saliente del Mossad dijo el jueves que no cree que Irán tenga la capacidad de desarrollar armas nucleares antes de 2015. Meir Dagan dijo que Irán estaba muy lejos de ser capaz de producir armas nucleares tras una serie de fracasos que han retrasado su programa varios años.
En materia internacional, Irán ofreció invitar a representantes de Rusia, China, Egipto y la Unión Europea a visitar sus instalaciones nucleares para intentar resolver la controversia sobre el programa nuclear de este país. Ramin Mehmanparast, portavoz del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, dijo:
esta nueva medida de invitar a los embajadores de diversos países a visitar nuestras instalaciones nucleares ha demostrado una vez más la buena voluntad de nuestro país en lo que refiere a la cooperación y las actividades pacíficas.
El gobierno de Obama desechó la oferta de Irán y exhortó a este país a otorgar un mayor acceso al Organismo Internacional de Energía Atómica.
El hijo menor del fallecido Shah de Irán se quitó la vida el martes en Boston. En un tiempo, Alireza Pahlavi fue el segundo en la sucesión del trono. La hija menor del Shah, Leila Pahlavi, fue hallada sin vida en un hotel de Londres en 2001 a causa de una sobredosis de droga. Mientras Haití se prepara para conmemorar el primer aniversario del devastador terremoto del año pasado, que provocó la muerte de 230.000 personas, Amnistía Internacional advierte que las mujeres y niñas haitianas están afrontando una creciente amenaza de violencia sexual.
Amnistía dijo que se informaron más de 250 casos de violación en varios campamentos provisorios en los primeros 150 días tras el terremoto del 12 de enero de 2010. Gerardo Ducos, investigador de Amnistía en Haití, dijo:
las mujeres y niñas están siendo atacadas en estos refugios en los campamentos. Son arrastradas por un grupo de hombres a otra área o a otra carpa y simplemente las violan allí. En la mayoría de los campamentos no hay luz de noche, ni siquiera en las calles, y evidentemente eso genera un ambiente propicio para este tipo de agresiones.
Amnistía exhortó a la policía haitiana y a la comunidad internacional a tratar este problema. Ducos dijo:
el hacinamiento en los campamentos, la falta de medidas de protección que eviten o respondan a la violencia sexual y la falta de capacidad por parte de la policía haitiana para responder a estos informes de violencia sexual ha provocado una crisis humanitaria y las mujeres y niñas están pagando el precio.
Un nuevo informe de Oxfam revela que los esfuerzos de reconstrucción apenas han comenzado en Haití un año después del catastrófico terremoto. Según Oxfam, se ha quitado menos del 5% de los escombros, se ha edificado tan solo el 15% de las viviendas temporales que hacen falta y se han construido relativamente pocas instalaciones de agua potable y sanitarias permanentes. Además, menos del 45% de los 2.100 millones de dólares prometidos para la reconstrucción de Haití durante la Conferencia Internacional de Donantes del año pasado efectivamente se han distribuido.
Mientras tanto,
grupos de derechos humanos y organizaciones jurídicas con sede en Estados Unidos presentaron una petición de emergencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener las redadas, detenciones y deportaciones inminentes de cientos de ciudadanos haitianos por parte del gobierno estadounidense. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que reanudará las deportaciones a Haití este mes, a pesar de que Haití sigue sufriendo el impacto del devastador terremoto del año pasado y una epidemia de cólera. Mientras continúa el estancamiento diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente venezolano Hugo Chávez ofreció algunas sugerencias el martes sobre quién debería elegir el presidente Obama para que sea su embajador en Caracas en lugar de a Larry Palmer, un diplomático que ha criticado abiertamente a Chávez. Hugo Chávez dijo:
El nombramiento de Palmer murió. ¿Cómo se llama? Expiró. Expiró. Y que van a buscar otro candidato. ¿Eh? Bueno, ojalá nombraran a Oliver Stone. Lanzo de candidato. Oliver Stone. ¿O quién más, Nicolás? Vamos a proponer, la pegamos, a lo mejor le pegamos una. ¿Ah? ¿Ya? ¿Eh? Sean Penn. Oliver Stone. ¿Quién más? Chomsky. ¿Eh? Tenemos muchos amigos allá. ¿Eh? Bill Clinton.
Here in New York, a judge has sentenced to... En Nueva York, un juez condenó a un nacionalista puertorriqueño que secuestró un avión que se dirigía de Nueva York a Cuba en 1968 a 15 años de prisión. Luis Pena Soltren, de 67 años de edad, permaneció en Cuba hasta 2009, cuando regresó al país para declararse culpable. Su abogado, James Newman, criticó la extensión de la condena. Newman dijo:
hubo aproximadamente, creo, 18 o más secuestros aéreos en Cuba en 1968, y si bien era evidentemente un crimen peligroso, no se consideraba de la misma forma que lo hacemos actualmente en los atentados del 11 de septiembre como un crimen apocalíptico.
Mientras tanto,
las autoridades mexicanas dicen que más de 3.100 personas murieron por la violencia vinculada a las drogas en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez el año pasado, el año más sangriento hasta la fecha. En total, más de 30.000 personas murieron en violencia vinculada a las drogas en México desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los cárteles hace 4 años.
And in Brazil.
Y en Brasil, la nueva ministra de Derechos Humanos le pidió al Congreso brasileño que formara una comisión de la verdad para investigar las atrocidades cometidas durante la dictadura de la década del 70. Este pedido tuvo lugar tan solo días después de la toma de posesión de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue encarcelada y torturada por el régimen militar entre 1970 y 1972. En noticias de África, la Organización de las Naciones Unidas está solicitando 2.000 soldados de paz adicionales para ser desplegadas en Costa de Marfil, que se unirán a los 10.000 ya existentes. Aproximadamente 800 soldados de la ONU se encuentran fuera de un hotel de Abidjan, donde el gobierno del líder de la oposición, Alassane Ouattara, ha estado recluido desde la segunda vuelta de las controvertidas elecciones del país, celebradas el pasado 28 de noviembre. El gobierno de Obama impuso sanciones al presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, y miembros de su círculo íntimo, tanto Gbagbo como el líder de la oposición, Alassane Ouattara, aclamaron su victoria en las elecciones de noviembre. El jueves, Ouattara pidió una incursión de operaciones especiales para capturar a Gbagbo y sacarlo del país. Ouattara cuenta con el apoyo de la comunidad internacional e incluso de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, que amenazó con tomar acciones militares si Gbagbo no acepta hacerse a un lado. Gbagbo habló en televisión nacional y acusó a Ouattara de llevar a cabo un golpe de Estado. Gbagbo dijo:
no nos engañemos, no permitamos que las palabras nos insulten. Se trata de un intento de golpe de Estado bajo la pancarta de la comunidad internacional. Esta acción está destinada a poner, por la fuerza si es necesario, como líder de este país, a un hombre que los marfileños no eligieron con sus votos, ya que mi rival perdió en las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2010.
Sudán se prepara para las elecciones del domingo, en las que los votantes de Sudán del Sur decidirán si separarse de Sudán y formar un nuevo Estado independiente. Esta votación se llevará a cabo en virtud del Acuerdo de Paz del año 2005, que puso fin a una guerra civil de casi 4 décadas entre el norte y el sur, en la que murieron aproximadamente 2.5 millones de sudaneses. La Organización de las Naciones Unidas informó que miles de sudaneses del sur están llegando todos los días desde el norte antes de la votación. David Gresley dijo:
aproximadamente 143 mil sureños han partido de Sudán del Norte desde fines de octubre y otros siguen llegando en los estados sureños del país a razón de aproximadamente 2.000 personas por día. Se cree que cerca de 2/3 de las personas que regresaron llegaron a sus ciudades o pueblos natales, pero muchas de ellas permanecen varadas en las capitales de sus estados natales, en el sur, sin medios de transporte para llegar a sus ciudades y pueblos, y las agencias humanitarias de la ONU están trabajando con el gobierno de Sudán del Sur para apoyar su regreso.
En Egipto fueron arrestadas 17 personas tras un atentado con bomba en una iglesia de cristianos coptos en el que murieron 21 fieles que asistían a una misa de medianoche del día de Año Nuevo. El atentado ha sido descrito como el peor hecho de violencia sectaria ocurrido en Egipto en una década. Ahmed Al-Tayeb, que es el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, declaró:
es necesario que todos los egipcios, y no digo musulmanes o cristianos, sino simplemente egipcios, más que nunca unan sus manos y, como ya ocurrió anteriormente, abracen la media luna y la cruz para oponerse a estas conspiraciones que hoy han tenido como blanco a los cristianos, pero que mañana no discriminarán entre los musulmanes y coptos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.